When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
En 1989, un golfista se encontraba jugando en el campo Hopewell Valley Golf Club, en el estado de Nueva Jersey, cuando llegó al hoyo número 7, en un arroyo, se topó con un objeto que llamó su atención. Era una lata de pintura, y dentro se encontró con una cabeza humana, la cual tendrían que pasar más de 20 años para poder ser identificada. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. El 18 de junio de 1993, aproximadamente a las 3 y cuarto de la tarde, una patrulla de caminos identificó un vehículo circulando por el Southern State Parkway en el estado de Nueva York, sin la placa trasera. Cuando la patrulla encendió las luces y sirena, indicando al conductor se detuviera, este aceleró su marcha, intentando darse a la fuga. Los agentes iniciaron la persecución, llamando a su base, indicando la situación y solicitando apoyo. El vehículo, una camioneta pickup, alcanzó velocidades de casi 150 kilómetros por hora. Continuó por caminos secundarios. Después de más de 20 minutos, cuando el conductor intentó dar una vuelta a la izquierda, perdió el control del vehículo, chocando contra un poste de luz. Los policías detuvieron al conductor, quien fue puesto en el asiento trasero de la patrulla, mientras revisaban el vehículo. Al acercarse a la parte posterior de la camioneta, un fuerte olor a descomposición se hizo evidente. Dentro, encontraron el cuerpo de una mujer. El conductor fue identificado como Joel David Rifkin, de 34 años de edad. Joel Rifkin nació el 20 de enero de 1959. Sus padres, una joven pareja de universitarios, no tenían intención ni los medios para criar a un hijo, por lo que lo dieron en adopción. Bernard y Jean Rifkin adoptaron a Joel, de tan solo 3 semanas de nacido. La pareja, 3 años después, adoptaría también a una niña, de nombre Jan. En 1964, se mudaron a East Meadow, Long Island, en el estado de Nueva York. Desde sus primeros años de edad, Rifkin llamó la atención, pero no por buenas razones. Problemas de aprendizaje incrementaron sus inseguridades desde el kinder, siendo el objetivo de burla de sus compañeros de clase. En primaria y secundaria, constantemente sufría de abusos de otros niños, y para evitarlos, frecuentemente llegaba tarde a su primera clase y era el último en abandonar la escuela, esperando que los otros niños se fueran a casa cuando terminaba el día escolar. Su postura encorvada y lento caminar hicieron que fuera excluido de los juegos con sus vecinos. Aunque inteligente, Rifkin sufría de dislexia no diagnosticada. Tartamudeaba y tenía problemas siguiendo las instrucciones, además de no tener una gran coordinación física. Todo esto constantemente frustraba a su padre, un matemático e ingeniero estructural. En la adolescencia, mientras cursaba la preparatoria, se unió al equipo de pista, con la esperanza que al ser parte de un equipo deportivo, terminaran las burlas en su contra. Sin embargo, aún ahí sus compañeros lo molestaban. Sumergían su cabeza en el inodoro. Metieron la cabeza de un pollo muerto en su boca y llenaban su maleta deportiva con huevos y crema para rasurar. Desde entonces, de acuerdo a un estudiante de la misma escuela, Rifkin tenía fantasías sexuales violentas sobre sus compañeras que lo habían rechazado y se habían burlado de él. Rifkin después se unió al club de estudiantes encargados de elaborar el anuario escolar, lo que lo hizo creer que había ganado cierto grado de aceptación de sus compañeros al tomar las fotografías del anuario. Sin embargo, nuevamente, esto tampoco le trajo un cambio en su dinámica. Los estudiantes de último año no lo invitaron a la fiesta de clausura del club. Además, alguien le había robado su cámara fotográfica. En 1972, después de ver la película Frenzy, de Alfred Hitchcock, se volvió obsesionado con la idea de estrangular a sexoservidoras. También, durante ese tiempo, sus padres le regalaron un automóvil, el cual comenzó a manejar en busca de trabajadoras sexuales en el poblado de Hempstead y después Manhattan. En el 77, Rifkin terminó la preparatoria e inició sus estudios en un colegio universitario, Nassau Community College. Sin embargo, frecuentemente faltaba a sus clases y a los trabajos de medio tiempo que tenía. Prefería salir en busca de sexoservidoras. Esto rápidamente se convirtió en una obsesión, lo que lo llevó a perder el poco dinero que ganaba, obligándolo en varias ocasiones a regresar a vivir con sus padres. Cambió de escuelas varias veces, hasta que en el 84, finalmente, abandonó sus estudios universitarios, sin terminarlos, y se mudó de nuevo a casa de sus padres. En 1987, cuando Rifkin tenía 28 años, su padre cometió suicidio. Sufría de terribles dolores debido a un cáncer que lo aquejaba. Las fantasías de Rifkin continuaron y se incrementaron. El joven se aislaba y las interiorizaba. Planeaba lo que haría sin pensar en las normas y reglas sociales por los siguientes 2 años. En 1989, finalmente sucumbió a sus instintos. Una tarde que su madre había salido de viaje, Rifkin manejó hacia Manhattan, donde contrató a una sexoservidora conocida como Susie, de 25 años de edad. La llevó a casa de su madre, donde tuvo sexo con ella, para después golpearla en la cabeza y estrangularla hasta asesinarla. Llevó su cuerpo al sótano, donde lo desmembró. Con una navaja, removió las huellas dactilares y sus dientes con unas pinzas, para evitar fuera identificada. Puso la cabeza de la joven en una lata de pintura vacía y las partes de su cuerpo en bolsas de basura. La lata la dejó en una zona arbolada en Hopewell, New Jersey, y los miembros y torso los dejó en el East River en Nueva York. La lata con la cabeza de Susie fue encontrada en el campo de golf solo unos días después. Cuando la policía inició una investigación, no pudieron dar con la identidad de la víctima ni con el responsable de su muerte. Un año después, cometería un segundo crimen. Julie Blackbeard, también sexoservidora, a quien Rifkin llevó a casa de su madre cuando se encontraba de viaje. Ella pasó la noche en la casa de Long Island. La mañana siguiente, Rifkin la golpeó con un madero para después estrangularla. Como antes, desmembró el cuerpo de su víctima, pero esta vez colocándolo en cubetas con cemento para después arrojarlas al río East River y al canal de Brooklyn. Rifkin inició su propio negocio de jardinería en el 91, el cual usaría el lugar de trabajo que rentaba para ocultar los cuerpos de sus siguientes víctimas antes de deshacerse de ellos. Entre estas se encontraban Barbara Jacobs, Mary Ellen DeLuca y Yun Lee. Rifkin asesinaría a 17 mujeres, la mayoría de ellas adictas o sexoservidoras. La policía, cuando pudo encontrar los restos de ellas, rara vez pudo identificar a las víctimas, y mucho menos dar con el culpable. En junio de 1993, Rifkin estranguló a Tiffany Bresciani. Puso su cuerpo recostado en el asiento trasero del auto de su madre, mientras manejaba su casa. En el camino, se detuvo en diferentes tiendas a comprar cuerdas y lonas. Cuando llegó a casa de su madre, el cuerpo de Tiffany se encontraba completamente envuelto en lonas, escondido en la cajuela. Una vez ahí, llevó el cadáver al garage. Lo dejó en una carretilla a simple vista. 3 días después, durante el calor del verano, volvió a subirlo al auto para deshacerse del cuerpo de Tiffany. Comenzó a manejar, y solo poco más de 20 kilómetros al sur, una patrulla le indicó se detuviera al notar que le faltaba la placa trasera del automóvil. Durante la fuga, chocó contra el poste de luz, y fue ahí cuando los policías lo detuvieron y descubrieron el cuerpo en descomposición de la mujer. La detención había sido solo un golpe de suerte. Una vez ya en custodia, los detectives de homicidios procedieron a interrogarlo. No pasaría mucho tiempo para que Rifkin confesara haber asesinado a 17 mujeres. Él escribió los nombres de quienes acordaba y dibujó algunos mapas indicando a las autoridades dónde podrían encontrar los restos de algunas de las víctimas aún desaparecidas. Fue transferido al Centro Correccional del Condado de Nassau para esperar su juicio. Después de unos meses, el proceso inició. En mayo del 94, menos de un año después de su fortuita detención, Joel Rifkin fue declarado culpable de un asesinato y condenado a una pena de 25 años a cadena perpetua. Después, fue transferido a la prisión del condado de Suffolk, donde lo declararían culpable de otros dos asesinatos. Oficialmente, con el paso de los meses, fue declarado culpable de 9 asesinatos, aunque las autoridades creían era responsable de todos los crímenes que él confesó. En 1996, después de analizar todas las pruebas y las investigaciones, Rifkin fue sentenciado a 203 años en prisión. Es decir, pasaría el resto de su vida tras las rejas. De acuerdo a un artículo del New York Times, el asesino se disculpó por sus crímenes. Dijo, cito: "Todos ustedes piensan que no soy más que un monstruo, y están en lo correcto. Parte de mí debe de serlo". Al inicio de su condena, tuvo conflictos con otros reclusos, por lo que fue puesto en confinamiento solitario. En el Centro Correccional de Ática, fue recluido por 23 horas al día por 4 años. En el 2000, Rifkin intentó demandar a la prisión por violar sus derechos al ser puesto en solitario. La corte votó a favor de la prisión. En el 2002, la Suprema Corte de Nueva York rechazó su solicitud de apelación por la condena del asesinato de las mujeres. La identidad de Susie, su primer víctima, permanecería desconocida por muchos años. Cuando el caso de Rifkin se dio a conocer, las autoridades de Hopewell, donde había sido encontrada su cabeza, descubrieron algunas similitudes con las declaraciones dadas por el asesino. Los detectives se dieron a la tarea de obtener los nombres de trabajadoras sexuales registradas por la policía de Nueva York en esa época. Elaboraron un dibujo compuesto de la cabeza y lo compararon con las fotografías, pero no pudieron dar con un hombre. No fue hasta el 2013 cuando se identificó de manera positiva a la víctima. El rostro de una joven apareció en un sitio de personas desaparecidas y tenía bastantes similitudes con el bosquejo elaborado. Siguiendo una pista de nombres falsos y números de seguros falsos, encontraron el nombre de la mujer. Susie era en realidad Heidi Balch. El problema por el que su identificación había tardado tanto fue que Heidi había sido reportada como persona desaparecida por su tía hasta el 2011, y durante el reporte indicó a la policía que la última vez que la había visto fue en 1995. Al seguir esta pista, aunque pareciera no concordar con la información que tenían, los detectives descubrieron que los padres de Heidi aún vivían en Baltimore. Pudieron realizar una prueba de ADN, el cual coincidió con el cráneo de Heidi. De acuerdo al psicólogo forense y autor Frank F. Weber, las autoridades tenían la teoría que Rifkin seleccionaba trabajadoras sexuales como víctimas, ya que él pensaba que su madre biológica podía haber sido una también. Pero el mismo Rifkin negó esto, diciendo, cito, asesino prostitutas, ya que no tienen a nadie, no tienen relaciones duraderas, no tienen familia que se preocupe, nadie vendría a buscarlas. Al día de hoy, Rifkin se encuentra cumpliendo su sentencia en el Centro Correccional Clinton en Nueva York. En varias ocasiones, ha brindado entrevistas a diversos medios. En el 2011, declaró a la cadena CBS que le fue muy difícil detener los asesinatos, dando a entender que para él era como una adicción. Además, tendía a objetificar a sus víctimas, diciendo, cito, uno piensa de la gente como cosas. Él podría solicitar su libertad condicional en el año 2197, teniendo 238 años. Es decir, esto nunca sucederá. Esta fue la historia de Joel Rifkin, considerado por algunos el asesino serial más prolífico del estado de Nueva York. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.